Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Te saluda por supuesto Amado Gil. También aprovecho para saludar a Johnny Hilfer en la producción del programa, Juan Pendaz en los controles de audio y por supuesto a todos nuestros radio oyentes donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias por la sintonía de 4 a 4 y 30 de la tarde, las noticias como son aquí en Radio Martí. Vamos a hablar de Venezuela, el tema es obligatorio, la situación en Venezuela es totalmente cambiante, y cuando digo cambiante es como en periodismo se le llama una noticia en progreso, así le llamamos o le llaman los periodistas, se le ha llamado siempre en periodismo a una noticia que está constantemente pues en progreso, siempre hay un progreso distinto. Hoy vamos a hablar de un tema que llama mucho la atención y es una carta que le ha enviado el Papa Francisco a Nicolás Maduro en Venezuela. Pero también vamos a hablar, vamos o por lo menos a comentar, una entrevista que Baltasar Porras, el cardenal y expresidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, le concedió a un medio español, en este caso al diario El País, y le concedió una entrevista de preguntas y respuestas, quiero decir, una entrevista aparentemente escrita. Se le mandaron las preguntas, él las respondió, dice cosas interesantes, muy interesantes el cardenal Porras, incluso habla hasta de la carta del Papa. Y lo importante, y con esto comienzo ya y voy a presentar a mi invitado. En primer lugar, le llama a Nicolás Maduro, no le llama presidente, le llama excelentísimo señor. Y a partir de ahí comienza a decir. Pero en mi opinión, lo más importante que destaca el Papa Francisco es que no están dadas las condiciones para una mediación del Vaticano. Usted sabe que en los últimos días el presidente Nicolás Maduro ha estado llamando, él solo no, todo su gobierno, muchas figuras de su gobierno, han estado llamando a un diálogo, a una conversación seria, le han puesto todos los calificativos. Lo cierto es que muchos dicen, y yo creo que la mayoría dice, que el tiempo de negociar ya se fue. ¿Y por qué se fue? Porque el propio gobierno de Venezuela lo dejó ir, lo desaprovechó cuando podía haber hecho un diálogo serio y haber buscado una salida seria, democrática, constitucional para Venezuela. No lo quiso hacer, se fue por la fuerza y ahora, pues cuando llama a un diálogo para ganar tiempo, quizás ya muchos les dicen que no hay tiempo. Presento a Gustavo Manso. Gustavo Manso, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, se encuentra en Caracas. Estamos tratando de localizar a Reinaldo Escobar, nuestro invitado hoy desde La Habana, periodista independiente, jefe de redacción del diario 14 y medio. Se encuentra en La Habana, con él también íbamos a interrelacionar un poco con Gustavo Manso, pero mientras tanto presento a Gustavo Manso y lo saludo. Gustavo, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Hola, Amado, es un gran gusto poder conversar con ustedes nuevamente y saludar a la audiencia de Radio Martí, de las noticias como son.
Muy bien, la primera pregunta, Gustavo. ¿Le llama la atención esta carta del Papa cuando muchos incluso habían lanzado fuertes críticas contra el Vaticano? Hubo una reciente pregunta que le hicieron sobre Venezuela cuando el mundo ya comenzaba a reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. El Papa dijo que le preocupaba un derramamiento de sangre. Claro, yo creo que a todos nos preocupa un derramamiento de sangre, pero no había un pronunciamiento. Pero ahora, en esta carta que le envía a Nicolás Maduro, le dice excelentísimo señor, y el término calificativo de presidente no aparece por ningún lado. Al menos es lo que nos muestra Corriere della Sera, que es el que filtra algunos fragmentos de esta carta. ¿Le sorprende a usted, Manso?
Sí, pues realmente es una posición muy interesante la del Papa. En primer lugar, al llamarlo señor, el lenguaje del derecho internacional pues es un lenguaje muy específico, muy especial. Que no le llame presidente, sino que le llame señor, es porque hay una posición que puede ser asumida o que está siendo asumida en medio de la crisis que vive Venezuela, en medio de esta situación donde pues ya tenemos un presidente encargado, donde se habla de la usurpación de funciones por parte de Nicolás Maduro, y entonces pues ese lenguaje que utiliza el Papa en definitiva es el asumir una posición en específico con relación al gobierno venezolano. Es la primera vez que yo veo que el Papa asume de manera frontal un lenguaje en el cual pues no es permisivo con la izquierda venezolana, con el gobierno venezolano, sino que pues de alguna manera pone los puntos sobre las íes. Al decir, por ejemplo, en la carta que el gobierno de Nicolás Maduro incumplió los términos en los cuales se habían dado ciertos elementos del diálogo en el cual estuvo presente el Vaticano como mediador o como personaje elemento de coordinación allí en ese diálogo, pues evidentemente que deja muy mal parado al gobierno venezolano y la forma como asume sus compromisos, ¿no?
Claro.
Eso por una parte. Uh-huh. Y por la otra, pues evidentemente que el Vaticano y específicamente el Papa, cuando hace diversos señalamientos en esta carta, en los cuales claro que ya no hace todo el tiempo del diálogo, es porque en el derecho internacional una cosa es dialogar, otra cosa es negociar, otra cosa es los diferentes mecanismos de mediación ante los conflictos que se presentan en los países van de alguna manera fluyendo. Y esto es lo que ha ocurrido en Venezuela. El momento del diálogo, ese diálogo para buscar soluciones concertadas, ha terminado, y lo que corresponde es una negociación en la cual se determinen los términos en los cuales se da la salida de Nicolás Maduro y de su tren de poder para darle paso pues a una nueva postura y a una transición democrática.
Ya voy a pasar a Reinaldo Escobar en La Habana, quien ya establecimos la comunicación, pero le voy a leer según Corriere della Sera, según el diario Corriere della Sera, allá en Italia, por supuesto, en Roma. El pontífice, es decir, el Papa, lamenta que el líder chavista incumpliese los acuerdos y se frustrase el diálogo en la última negociación que se llevó a cabo en República Dominicana, en la que la Santa Sede participó como mediadora. Unas promesas que, como ya señaló hace una semana, quedaron en humo. Así dice Corriere della Sera de la misiva que el Papa le envió a Nicolás Maduro y donde le dice: excelentísimo señor, repito, y nunca le menciona la palabra presidente. Reinaldo Escobar, saludo desde La Habana, y si quieres, bueno, pues ya estamos adentrados en el tema. Está Gustavo Manso en Caracas, Venezuela, hablando de esta carta que le ha enviado el Papa a Nicolás Maduro.
Bueno, un saludo especial para Gustavo, un placer compartir con él el programa. Y me queda por decir que no fue humo blanco el que se refiere el Papa. Ese humo blanco que sale cuando se dice que hay un nuevo Papa, ¿no?
Habemos
humo,
Papa.
Es un humo prietísimo, lleno y contaminado. Yo creo que lo más significativo de esta carta que ha sido filtrada, para mí lo más significativo, es precisamente que el Papa Francisco no haya mencionado al señor Nicolás Maduro como presidente, es decir, no le dijo distinguido o excelente presidente, sencillamente él se pasó con ficha en este asunto, y me parece muy significativo eso, porque aunque yo, como es conocido, no soy muy católico, que digamos, la posición del Papa en este asunto hay que respetarla, porque el Papa es una autoridad moral del mundo, y el hecho de que él no haya dicho, estamos con el gobierno de Nicaragua, o perdón, de Venezuela, o estamos en la posición de apoyar esta postura, yo creo que es muy significativo eso. Y realmente es algo que la Constitución venezolana menciona a Dios en su texto. Es una Constitución que, a diferencia de la cubana, tiene un vínculo muy importante con la religión católica. Los venezolanos tienen un vínculo muy importante con el catolicismo, y yo creo que Maduro no puede desconocer ninguneo que le ha hecho el Papa Francisco. Creo que es muy importante.
Claro, yo voy más. Según el Corriere de la Sera, el Papa Francisco arranca la carta, es decir, comienza la carta recordando los repetidos intentos solicitados por Maduro y realizados por las Santas Sedes en los últimos años. No estamos hablando solamente de República Dominicana, estamos hablando de años atrás, 2015. 2016, y precisamente donde yo creo que decirle hemos hecho todo lo posible por salvar a Venezuela y usted lo ha tirado todo por la borda. Esto lo estoy parafraseando, por supuesto.
Claro, claro.
Lo que quiero hacerte una pregunta, Manso. La Conferencia Católica Venezolana posiblemente fue uno de los primeros en decir que Nicolás Maduro era ilegítimo. O sea, no solamente, o sea, ya no estamos hablando de reconocimiento de Guaidó, sino declarar lo ilegítimo del gobierno de Nicolás Maduro. Fue la Conferencia de Obispos Católicos en Venezuela. Yo creo que este lenguaje que usa el Papa, esto es un buen espaldarazo a la conferencia, número uno. Y número dos, ¿qué impacto tiene esto a nivel popular? Porque en Venezuela es importante saber también la percepción que hay desde el exterior que se tiene con la causa de los venezolanos.
Sí, bueno, el impacto es importantísimo, porque la conferencia episcopal en Venezuela pues tiene una imagen pues muy positiva en el pueblo venezolano. El pueblo venezolano tiene una religiosidad católica muy profunda, se maneja la veneración a las vírgenes, a Dios, a Jesucristo, o sea, hay una membresía importantísima en la Iglesia Católica, y eso pues hay que dejarlo muy claro. Es la religión más de Venezuela, la más popular. Uh-huh. Eso por una parte, y por la otra, pues que diferencias, yo creo que la Santa Sede, el Vaticano, ha sido más permisivo en su conducta, más suave en su conducta con relación al régimen de Nicolás Maduro que lo que ha sido la Conferencia Episcopal. Pero esto pues, es lógico que ocurra de esa manera, porque no podemos perder de vista que el Vaticano lleva relaciones internacionales, que se trata de un Estado.
Claro.
Mientras que en el caso de la Conferencia Episcopal hay elementos ligados a la fe católica, a la religiosidad popular, y evidentemente que allí el lenguaje ha sido mucho más fuerte y más claro y más apegado a los términos de la realidad. Todos los años la Conferencia Episcopal, los primeros días del año, pues hace una reunión de todos los obispos y producen varios documentos. En ese primer documento, en la primera semana de trabajo, ya se hablaba de la deslegitimación de Nicolás Maduro y de unas elecciones que no cumplieron con los elementos que debían cumplir las elecciones para ser aceptadas como elecciones legítimas en términos internacionales. Entonces, pues hay que dejar muy claro que pues esta imagen de la Iglesia y esta postura de la Iglesia en la Conferencia Episcopal pues tiene una ascendencia importantísima en el pueblo venezolano, y no solamente en el pueblo venezolano, yo te diría también, Amado, que pues de alguna manera es un marcador, un parangón importante para gobierno, para las diferentes cancillerías de Sudamérica, al menos estas posiciones de a lo interno de la Iglesia, ¿no?
Uh-huh. Reinaldo.
Sí. Bueno, mira, yo creo que a partir de ahora hay que mirar, como siempre, creo que lo más positivo en este caso, hay que mirar hacia adelante, ¿no? Y hay que esperar si el señor Nicolás Maduro hace una respuesta a esta declaración que se ha filtrado. Incluso pueden llegar a decir que es falsa, porque los conocemos, ¿no? Sí. Como que no es una declaración que ha sido publicada oficialmente, sino que ha sido filtrada. Pues ellos pueden negar la autenticidad de esa declaración del Papa Francisco. Pero es importante esperar en las próximas horas que el señor Nicolás Maduro dé una respuesta a esa declaración. Creo que eso es lo más importante, y no solamente que el señor Nicolás Maduro, ¿cómo se llama?, el supuesto presidente de Venezuela, dé una respuesta a eso, sino que también otras esferas de la oposición y de la sociedad civil venezolana creo que deberían también pronunciarse y posicionarse ante esa declaración.
Debiera ser, y te pregunto, Manso, debiera haber sido mucho más preciso el Vaticano y haber lanzado su apoyo, o por lo menos su apoyo, su reconocimiento, creo que es mejor que apoyo, haber lanzado su reconocimiento como presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
Yo creo que está bien lo que ha hecho el Vaticano en el sentido de ser prudente con en las posiciones que asume. Por supuesto que hubiera sido mucho mejor pues un reconocimiento a Guaidó directamente, pero esto le da varios tiempos a la posición del Vaticano. Aquí tenemos un primer tiempo, una primera declaración donde ya están asomando por dónde va. Entonces, pues una segunda o una tercera respuesta, evidentemente que yo creo que no se va a hacer esperar en claridad. Entonces, evidentemente que el segundo y el tercer tiempo, esa segunda y tercera respuesta, eventualmente van a seguir beneficiando un proceso. No debemos perder de vista que Venezuela se encuentra en un proceso político, sociológico, etcétera, que pues no puede ser visto como pues algo rápido, algo que se soluciona de inmediato, que pues estas dos o tres respuestas que puedan eventualmente producirse van a colaborar en el proceso que se está realizando de transición.
Claro, le preguntan a, en este caso ya no es al Papa, por supuesto, es una entrevista que Monseñor Baltasar Porras le da al diario El País, allá en España, y le preguntan por la ayuda humanitaria, y yo creo que ese es el tema fundamental que hay en Venezuela hoy. Y dice, esta situación en torno a la ayuda humanitaria, responde Porras, pone en evidencia una carencia que ha sido negada sistemáticamente por el régimen, es decir, que aquí no falta nada. Las carencias en el interior del país son crónicas desde ese año, desde hace años, no se deben a las sanciones. Se ha despertado la necesidad de que aquí no hace falta un cambio cosmético, sino un cambio estructural. Eso dijo el cardenal Baltasar Porras, precisamente en esta entrevista con El País. Y yo creo que sí, yo creo que la ayuda humanitaria es el principal problema en este momento, tanto para la oposición, o sea, en este caso para el presidente encargado Juan Guaidó, como para Nicolás Maduro, porque las dos posiciones son firmes. Guaidó dijo hace horas, la ayuda humanitaria va a entrar sí porque sí, o sí, sí o sí va a entrar la ayuda humanitaria. Y yo creo, y Nicolás Maduro ha dicho que no va a entrar la ayuda humanitaria. La iglesia jugará un papel importante, te pregunto, Manso, en lo que es la entrada de la ayuda humanitaria, o al menos está, por lo menos se cree que pueda jugar un papel importante también en este sentido.
Sí, pues yo creo que no sabría decir en la entrada en específico, pero la iglesia sí se está preparando con diferentes elementos para la implementación de esa ayuda humanitaria. Entonces, pues yo creo que va a ser un papel fundamental el de la iglesia, sobre todo el de una organización que pertenece a la iglesia que se llama Cáritas en Venezuela, que es la cara social de la implementación de las políticas sociales de la iglesia. Evidentemente que va a jugar un papel importantísimo a la hora de hacer llegar esta ayuda humanitaria. Yo creo que ese es un tema, además, dicho sea de paso, el de la ayuda humanitaria es un tema que en el cual gira la coyuntura política venezolana. Es decir, al momento de establecerse de una forma o de otra esta ayuda humanitaria, evidentemente que se van a producir otros elementos relacionados al tema de la coyuntura, ¿no? Se van a producir elementos que, en definitiva, van a orientar de manera coyuntural el proceso que se está viviendo en Venezuela.
Uh-huh. Reinaldo.
Bueno, ahí yo quería notar algo que siempre sale a colación cuando estamos hablando de la respuesta de la Iglesia Católica, ¿no? Y claro, la Iglesia Católica ya lleva 2000 años influyendo en el planeta Tierra, y como que lleva 2000 años, se toma su tiempo de otra manera, ¿no? Es decir, es clásico que el Vaticano siempre puede esperar más tiempo. Quienes no pueden esperar más tiempo son las personas que están esperando esta ayuda en Venezuela, porque se trata de algo urgente, se trata del desayuno de mañana, se trata de la medicina para el enfermo, se trata de lo que hace falta hoy mismo. Y yo creo que realmente esto es importante. Yo creo que Cáritas, como dice Manso, que me parece muy preciso anotar eso, es la entidad eclesial que se ocupa de ese asunto de la ayuda. Y tendría que tener una posición un poco más firme en exigir que esa ayuda llegue a sus manos para poder distribuirla, con independencia de ese tiempo dilatado que tiene la iglesia para resolver los problemas.
¿Le han dejado la presión de la ayuda humanitaria solamente a Guaidó en Venezuela o las instituciones están presionando? Manso, te hago la pregunta para que la gente en Cuba se entere.
No, las instituciones están presionando. Me honro en pertenecer a la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, y el día de hoy la cátedra ha emitido un documento, un pronunciamiento, con relación a todos los detalles que implica la implementación de la ayuda humanitaria, desde sus normativas más importantes en diferentes órganos internacionales, hasta la forma y el método a utilizar para ser implementada en Venezuela. De igual manera, se ha pronunciado el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela y el resto de las instituciones no se ha hecho esperar. Es decir, en Venezuela hay una presión completa, social, política, dirigida a que se implemente esta ayuda humanitaria y a que se abra un canal humanitario para que la solidaridad del mundo pueda expresarse en la situación económica que vive Venezuela producto de su régimen político.
Ya. Gustavo Manso, muchísimas gracias. Un placer de verdad, como siempre, tenerte en este programa Las Noticias Como Son, un lugar que ya
es
tu casa.
Para mí siempre es un gusto y un honor, amado, poder acompañarles. Espero que así sea para siempre, como dicen, ¿no?
Claro que sí, por supuesto que siempre te vamos a estar molestando. Igual que, bueno.
Y saludo al amigo cubano, el periodista de Cuba.
Reinaldo Escobar, saludos, Reinaldo.
Reinaldo.
Ajá. Oye, sobra el saludo. Ya el hecho de que estemos en el mismo sitio, nos estamos saludando.
Muy bien.
Sí, señor.
Y también, por supuesto, mi agradecimiento a Reinaldo Escobar, como siempre, uno de los grandes colaboradores de este programa Las Noticias Como Son desde La Habana. Gracias, Johnny Hilfer. Gracias, Juan Pendaz. Y, por supuesto, gracias a todos por la sintonía. Nos vemos mañana a la misma hora.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.